Buenas noches, hoy buen 2026, este es el primer programa que hacemos en este nuevo año. Un año que empieza con muchas preocupaciones, tanto en el país como en el mundo. Yo siempre digo que a los argentinos, tal vez por estar lejos de los centros de poder, a veces no le damos importancia a lo que pasa en el mundo y no tomamos conciencia que lo que pasa, más allá de la calidad o no de nuestros gobiernos, influye. En economía, lo voy a meter en el área de Javier García Labugle, está lo que se llama las externalidades. ¿Qué le llamamos externalidades? Y acontecimientos que, por ejemplo, no maneja un presidente o un ministro de economía, una sequía. Una sequía puede decidir el resultado de una elección, porque una sequía decide si vamos a exportar más o menos, y entonces vamos a tener más problemas para juntar los dólares necesarios para cubrir nuestra balanza de pagos y, entre otras cosas, los intereses de la deuda pública. O una alteración en los precios del petróleo. No se puede explicar, por ejemplo, la crisis de 1974 y lo que pasó en el 75, el Rodrigazo, le digo para los que tienen más de 50 y pico de años, sin entender que el petróleo quintuplicó los precios. Entonces, más allá de las calidades o no del gobierno que tenía la Argentina o de los países, de otros países vecinos y del mundo, y afectó, por supuesto, a Estados Unidos y Europa, un acontecimiento de esa índole, que un precio como el petróleo se quintuplica. Y bueno, esas son las externalidades. Nos pasó también en el año 1979-80, cuando esa famosa crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos, que afectó a todos. Algunos decían, no, es el problema de las dictaduras, no, afectó a dictaduras y a democracias. Pero ¿cuál fue el problema? Que la tasa LIBOR de repente de 6 puntos se fue a 20 puntos. Al cubrirmos el riesgo país, era imposible pagar. Y eso fue la crisis de la deuda. Entonces seguimos, no, porque está el ministro, no, si la dictadura, si la democracia. No, son elementos externos, estas realidades. De todo eso se trata. Y ahora tenemos un problema de un mundo que parece que ha abandonado las reglas. Y curiosamente que el gobierno que contribuyó a establecer ciertas reglas, como fue Estados Unidos con la Segunda Guerra, que quiso evitar los errores que cometió Estados Unidos después de la Primera Guerra con su aislacionismo, ahora no es que solo se aísla, sino que pretende, parece, recuperar posiciones que había tenido a fin del siglo XIX, que francamente son imperialistas, y que es apoderarse por la fuerza de territorios que no le pertenecen. Y esto está provocando una crisis con Europa tremenda, y que hace pensar en algunos que cierta suposición que se dio ya en la primera elección de Trump, cuando hubo una injerencia rusa evidente para influir en esa elección donde perdió las elecciones Hillary Clinton, de ciertas complicidades que tiene desde hace largo tiempo el señor Trump con el señor Putin. Al que ha invitado ahora en esta especie de Consejo de Seguridad paralelo que pretende hacer con el tema de Gaza, de hacerse cargo de Gaza, de un comité en que integran varios países, para los que están entusiasmados, que se le dio importancia a Milei, está Paraguay, y también un país como está Paraguay, por supuesto Brasil, así que esto es para... No es que haya algo especial, pues está Jordania. Bueno, este Consejo lo ha invitado a Putin, lo ha invitado a Bielorrusia, que sabemos que es una satélite del señor Putin. Es decir, porque ¿qué está pasando en Estados Unidos? Está manejando por una persona que se maneja con dos o tres amigos. Todas esas instituciones que había en Estados Unidos, compleja, de lo que se llama un establishment en serio. A ver, voy a hacer una aclaración. En la Argentina le decimos en los diarios, sobre todo en las secciones económicas, establishment, un señor que tiene plata. Dice el establishment, no, es un señor que tiene plata. El establishment, vamos a lo que significa. Es una acepción británica, ellos inventaron la palabra estable, que es el grupo de personas, algunos con mucha plata y otros sin plata, que son académicos, intelectuales, periodistas, políticos, militares, que están comprometidos con los intereses de su país. Los ingleses en su momento, iba a decir, son la gente comprometida con los intereses del Imperio Británico. Bueno, la excepción sería los comprometidos con la grandeza de la Argentina o del país que sea. Y Estados Unidos había construido también un establishment que hacía que se logró adoptar, por ejemplo, a partir de 1945, una política internacional bipartidista, con matices, pero en definitiva gobernaban demócratas o republicanos y sabían que había ciertas líneas que no se cruzaban. y hoy se ha cruzado y ya estamos yendo a un caos, una anarquía que puede pasar cualquier cosa, y que demuestra además, demuestra la, que también nos, está pasando en la Argentina con la destrucción de un servicio diplomático profesional que hemos tenido de muy buena línea, con la ingenuidad con que se actúa. Por ejemplo, cuando cayó Maduro, que por supuesto todos celebramos, pero ya estaban contentos, creían que y venía Corina Machado, y en definitiva en Venezuela lo que estamos viendo es que hay un madurismo sin Maduro, y donde lo único que interesa es los intereses petroleros del señor Trump, que muestra también su anacronismo, porque, a ver, ¿qué le ha dicho la Exxon? No nos interesa. ¿Y qué ha dicho la familia Rockefeller? No, ya el petróleo se acabó, nosotros estamos invirtiendo en nuevas fuentes energéticas, como lo que está haciendo China, en nuevas fuentes energéticas. China, que se va a traer el carbón, ahora cada vez está haciendo exportarlo. Bueno, es decir, está retrocediendo. Y que el otro tema que es interesante también, ¿se acuerdan? No sé, tendrán presente que unos días antes de eso, este gobierno declaró como terrorista, porque lo había dicho un americano, al cartel de los Solos, narcoterrorista, que dijo el día siguiente de que tomaran injerencia en Venezuela el secretario de Justicia, no, el cartel de los Solos no existe. Claro, y si existían, tiene que agarrarlo a Diosdado Cabello, Rodríguez, ¿no? Ahí están las milicias bolivarianas. Bueno, eso es una lección para los aficionados que se han hecho cargo de la política exterior argentina. Porque, en definitiva, poder hacer una especie de refrito, agarrando distintos textos para hacer un libro como los que firma el señor Milei, presumiendo que es economía, este señor que no pudo iniciar un doctorado porque lo reprobaron, entonces nos habilita para hacer política exterior. Bueno, después de este inicio, vamos a seguir con los estimados amigos, el doctor Terzano y el doctor García Labule, en sus áreas políticas y económicas.
¿Quedará algo por decir?
Me pareció a mí. Sí,
además puede contradecirme, por supuesto. Sí,
pero estás un poco enojado, me parece.
Sí, estoy enojado, estamos en momentos terribles. No, hay que tomar conciencia de lo que está pasando.
Está bien que esté enojado, yo comparto.
Y lo que está pasando en el país también, donde además nos dijeron que la inflación iba a ser el cero. Yo sé que no, basta ver los antecedentes, pero sí, la inflación no baja. Y con una depresión enorme.
Es igual que la de Estados Unidos. ¿Eh? Es igual que la de Estados Unidos.
Sí, es anual la de ellos.
La de Estados Unidos es 2,6% anual, la nuestra es mensual. Pero bueno.
Ya lo dijeron los chilenos, advirtieron que iba a ser muy difícil bajar el 3%.
Iba a ser muy difícil.
Ellos bajaron la grasa grande, la bajaron muy rápido. Y después bajar del 3 les costó 10 años.
Y es que la llamada inflación estructural... Claro. Que depende más de la organización económica y social, de las rigideces que hay en esa organización, que de la
que de los precios.
El caso de Israel también, que es una especie de plaga austral que allá tuvo continuidad, aquí no, y también costó varios años. En la Argentina recién en el 92, 93 tuvimos inflación de un dígito, si mi memoria no me acuerdo.
Con la convertibilidad.
93.
La convertibilidad, no,
la convertibilidad. 91, la demoró 2 años también. 91, fue bajando.
Sí, sí.
En 91, 92. ¿No?
Pero con la convertibilidad, junto con la convertibilidad, es un buen ejemplo, porque junto con la convertibilidad tuviste una cantidad de reformas de tipo estructural, como fueron las privatizaciones, la apertura económica, entonces...
La desregulación.
Entonces durante varios años le dio sostén.
En ese momento liquidaron. A mí me tocó participar en dos áreas, ¿no? Una en Somisa, que la tomamos cuando perdía $1,000,000 por día. De aquella época, hace más de 30 años.
Y que bueno, eran, entonces.
8, 10 de hoy, no sé.
Todo
mucho.
Eso le dio sostén. Después
después los bancos provinciales, donde también participé mucho en las privatizaciones. Los bancos provinciales eran un barril sin fondo, perdían fondos.
Total.
Y
total.
Pues el Banco Central cubría.
Eran inviables.
Entonces se cerró, no, eran inviables en manos de los gobiernos provinciales, hoy son un negocio maravilloso.
Por supuesto, pero porque le prestaban al que no podía pagar.
Mirá, voy a contar un cuento específico, a ver si alguien que escucha me contradice o me dice que hicieron algo. En el Banco del Chaco, cuando lo privatizamos, separamos la cartera histórica del banco de los préstamos personales. La cartera institucional empresaria eran $380 millones. Categoría 5, todo incobrable, ¿no? Eso lo sacamos y lo quedó el Estado. Yo dejé de trabajar en el Chaco hace 8 o 10 años después. El Estado no había un dedo para cobrar esa plata. Para el Chaco, $400 millones de aquella época, era una fortuna.
Era una fortuna.
Claro. Bueno, nadie hizo nada para cobrar.
Increíble.
Y así...
No, en toda la provincia.
Todo igual.
No, ha sido... Pero Pero volviendo, tomando eso como antecedente, pero volviendo a lo que decía Roberto, estamos en un año, pero es un año muy difícil, y el mercado ha respondido, ¿no es cierto?, con mercado financiero internacional, que de alguna manera es la respuesta a todas estas cosas, la respuesta del público a estas cosas, con una suba histórica del precio del oro y del precio de la plata, que son activos de refugio. Y esta compra estuvo... Esto es una cosa que vale la pena compartir con la audiencia, para que no tome por sorpresa a nadie. Fueron grandes compradores de oro y plata los bancos centrales, en particular el Banco Central de China, que fue cambiando sus tenencias de bono del Tesoro americano por una mayor cantidad de oro. Y ese movimiento estimuló también, como siempre, a los inversores privados, que al ver que sube el oro y sube el riesgo geopolítico, operan también con el mercado de futuros. Y este es un gran interrogante, ¿no? Ese gran volumen histórico también en el mercado del futuro del oro y de la plata le inyecta volatilidad.
Hablando de oro, si sabe el oro, dicho sea de paso, hay que felicitarlo a Pratt Guy, porque cuando fue presidente del Banco Central en la época de Dualde y permaneció un año, y bueno, todavía con la primera presidencia de Néstor Kirchner, hizo una fuerte compra de oro.
Está bien.
No, una fuerte compra de oro, en ese momento estaba menos de la mitad la onza.
Sí, no, la suba del oro ha sido... Sobre todo en los últimos dos años.
Que ha subido, ¿no?, 40%, 50% por lo menos.
El oro un 40-50% y la plata más del 100%.
Y hablando de esto, Fabriel, se dice que en realidad el problema que hay con el petróleo es que China, y también estaba en eso Venezuela, otros países, querían salir de ese acuerdo que había hecho Kissinger en el año 74 con la familia real de Arabia Saudita, cuando el planteo de Kissinger, bueno, cobren el petróleo a este precio, pero eso sí, vendan en dólares, es decir, los famosos petrodólares. Uh-huh. Pero ya se estaban empezando a hacer negociaciones sin usar el dólar, y que esa es la preocupación de Trump, de que los negocios vuelvan a ser todos en dólares.
Hace uno o dos meses Arabia Saudita se ha sumado y ha firmado incorporarse al proyecto del Yuan Digital, ¿no?
Sí. Ahora, en un país que tiene un 7% de déficit fiscal, es el déficit fiscal de Estados Unidos de este año, 7% sobre el PBI, y cuyos intereses de deuda superan al gasto militar.
Pero ese tema que planteas es un gran tema del presente y del futuro, porque el dólar ha sido la moneda de reserva, sobre todo desde el año 73, cuando se abandonó definitivamente el régimen del patrón oro. El oro siempre vuelve, ¿no es cierto? Y siempre.
Es increíble.
Es increíble.
¿No?
Y bueno,
podría ser el plomo. Es increíble. A mí siempre me dicen, yo digo, ¿y por qué el oro?
Pero está buena la pregunta. ¿Sabes por qué el oro? No. Porque es el único metal que tiene, primero, oferta escasa, porque hay pocas minas de oro en el mundo, pero es el único metal que es reciclable. Las pulseras de oro, los collares de oro se siguen vendiendo a muy buen precio
porque
eso lo metes en la
y
haces un lingote de oro y después
en con Estados Unidos
es infinito el uso del oro. Es decir, la nueva producción es limitada, pero la oferta existente...
O sea, el multiplicador del oro es altísimo.
Es altísimo. Exactamente.
Estados Unidos, su movimiento político a fin del siglo XIX, en un momento que había problemas de deuda de los agricultores con los bancos que pedían en oro para que se usara la plata. Como estaban produciendo, había en el oeste muchas minas de plata, Bonanza sacó la CBN, la bolsa de plata. Entró un movimiento que estuvo a cargo de alguien que fue candidato a presidente 3 veces, Bryan, que después fue secretario de Estado de Wilson durante 2 años, y la política era que se usara la plata, el oro.
La plata, lo que pasa es que la plata tiene un deterioro que no tiene el oro, más gradual, es gradual, dura mucho, pero se deteriora, el oro no se deteriora. Entonces,
¿y no hay un dólar platino o algo?
Sí, pero quería hacer una, porque es muy interesante lo que planteaste, porque estamos asistiendo a un mundo, yo lo puedo hablar de lo financiero, pero el tema histórico y geopolítico que ustedes pueden hablar es muy interesante, porque acá desde el año 80 ha habido un cambio económico mundial muy grande, que es la aparición de China e India, que al principio eran economías emergentes, pero ya no son economías emergentes, son economías desarrolladas. Y una economía desarrollada empieza a tener su propia moneda. Y si la economía desarrollada es además internacional, esa moneda empieza a competir con otras monedas internacionales. Y es la competencia que se viene. El oro versus la moneda china y más adelante quizá la India, no lo sé. No hay Europa, consciente de esa limitación, logró unificarse a través del euro. No es completa la unificación.
Pero está muy bien.
Pero lograron ahí un equilibrio político hasta ahora. Veremos qué ocurre en el futuro.
Ahora, en esta línea de análisis, perdón que te interrumpa, lo que es interesante, me parece a mí, es que quien queda colgado de un pincel es Rusia.
Totalmente. Sí.
Entonces, los que hablan de la Rusia potencia y tal,
no saben nada.
Un dato más para que...
Y
no va a tener una moneda de
reserva. ¿Sabés lo que pasa? Confunden. Rusia, sin duda, es una gran potencia militar. Por el arsenal nuclear. Va a ser 4 años en febrero, en un mes, hace 4 años de la agresión a Ucrania. Lo único que pudo avanzar fue, originalmente ocupó una parte del territorio que no llega al 20%, y a los pocos del mes sexto de la guerra hasta ahora avanzó 3.000 kilómetros cuadrados, el 0,7 en territorio, a un costo de centenares de muertos propios rusos y más los heridos, y el costo económico. Sí, como vemos, es el arsenal nuclear. En realidad tampoco es una potencia convencional, es el arsenal nuclear.
Yo, apoyándome en las lecturas históricas que hice este año para tratar de entender un poco más el mundo en que vivimos, yo creo que el sueño ruso, en función de eso, ¿no?, es un sueño europeo. El sueño chino es un sueño más amplio.
Vamos a hacer una interrupción para ver.
Es muy interesante seguir con eso.
Tells the story of it.
decía, y el sueño americano, esto es muy interesante para pensar, y porque tiene para mí como que ver con todas estas locuras o pseudo-locuras que hace Trump. El sueño americano siempre fue un sueño americano. Y americano para los estadounidenses es América, que termina un poco más allá del río Mississippi. O sea, quienes hemos vivido, trabajado y estudiado incluso en Estados Unidos, en la conversación cotidiana hemos escuchado America, America, termina acá, ¿no? Es un... Y ahora los americanos están descubriendo que no alcanza con eso. Entonces, ¿hasta dónde va el sueño americano? No lo sé, ¿cuál es el sueño de Trump? No sé, ¿cuál es el sueño de estas? Ya, o sea, que vos mencionabas, Roberto, Venezuela, esta Groenlandia.
A mí de lo que dice Javier, me, como un comentario colateral, pero que me parece importante. El otro día Jorge Liotti publicó un artículo muy interesante en La Nación, no sé si lo leyeron.
Quería abordar ese tema después.
Referido a un tema que a mí, vos sabés que me obsesiona bastante, y es la caída de la
natalidad.
De la natalidad en Argentina. Ah, sí. Y lo que yo digo es, Argentina, ¿qué es más fácil? ¿Poblar el país o cambiar la cultura? Poblar el país, claramente. Argentina es un país de cultura interna, de producción doméstica, producción para el consumo interno. Todos los empresarios quieren meter un mercado nacional. Bueno, es comodísimo, estamos lejos.
Sí, entonces, pero, bueno, ahí...
Eso, así, ¿la industria argentina nació cuándo? Cuando en 1880 la producción argentina era 1.5 millones de habitantes, en 1890 eran 10 millones de habitantes, 8.5, no me acuerdo. O sea, se multiplicó por 2, por un poco más de 2 la población, o 3, casi 4. Es como si dentro de 10 años tuviéramos 200 millones de habitantes. Ahí la Argentina empezó a fabricar cacerolas, escuelas, caminos, de todo. La Argentina necesita incrementar la población.
Y está bajando la población.
Por eso necesita incrementarla con una política migratoria. Una política migratoria...
venga donde venga, no queda otra.
Selectiva, lo que vos quieras. Pero política migratoria. Porque si no... ¿Cómo era aquella frase que decía los espacios vacíos tienden a llenarse? Bueno, si nosotros no hacemos algo con ese territorio, tenemos el séptimo territorio del mundo. Séptimo. Y lo está vacío. Alguien lo va a llenar. Sí, no, con una política nuestra. Lo van a llenar patadas en el traste.
En la historia de la humanidad.
Claro, exactamente. Entonces digo, Argentina tiene que definir una política migratoria urgentemente y empezar a traer gente. La guerra de Ucrania empezó hace 4 años. Han salido 8 millones de ucranianos. No hemos traído uno.
Bueno, lo que pasa es que tenés que dar también condiciones de vida y de trabajo. No, pero es clave.
Bueno, pero eso, a ver...
Ahí yo estoy un poco en desacuerdo con...
Pero eso es hacer una política de migración, una política. Sí. A ver, ¿qué es necesario? A, B, C, D. ¿Qué le vamos a dar? J, K, L. ¿Qué le vamos a pedir?
Ahí vamos al modelo económico, que daría la impresión. Hay un artículo de Redrado de ayer, interesante también, que dice algo de eso. Dice, hay varias cosas que son muy interesantes, dice, pero no dan trabajo.
Ah, claro.
Y sí. Sector financiero, sí. Sector tecnológico, sí. La minería.
La minería, y sí.
Mirá, el otro día me decía alguien que conoce bien lo que fue bajo la minería de Catamarca. Cuando vos vas a desplazar la mina, da mucho trabajo. Fueron como 5.000 personas. Después, ¿cuántos quedaron? 300, hay 5.000 viviendas sin usar. Porque una vez que está la mina en funcionamiento,
pero
mirá, son 200.
Desde lo económico, lo que
hay que hacerlo, trabajo. Sí, porque nos va a dar dólares que necesitamos. Sí, pero acá hay que encarar otras cosas.
No es la economía del desarrollo.
No, es Nigeria.
Lo que da trabajo hoy en el mundo moderno son los servicios.
Son los servicios.
No, la industria cada vez menos.
Imagínate la India, por ejemplo, la India, una población pacífica, porque la India no es un país guerrero. Sí. Se defiende, pelea cuando hay que pelear, pero
no, nunca invadió a nadie.
Nunca invadió a nadie. Es una población culta, educada, hablan inglés como lengua casi nativa. En Argentina me decía hace un poco...
Pero perdóname, con niveles de desigualdad social...
Sí, eso es en la India. En la India. Sí, ahora, sí. Acá hay una... Me decía el embajador de la India hace 3 o 4 años que en Argentina solamente vivían 2.000 indios. Uh-huh. 2.000. Sí. 1.500 millones de habitantes. Hay una colonia experimental de indios en Salta, uh-huh, allá arriba, que usan turbantes, todas esas cosas, pero son los de supermercado.
Sí,
por Jujuy. Sí, allá arriba. Por ejemplo, un acuerdo de inmigración con la India, maravilloso.
En Estados Unidos
hay... Ahora, van a ser gente rara, es como el barrio chino. ¿Te acuerdas cómo empezó el barrio chino? La gente se ponía nerviosa. Ahora todo el mundo va al barrio chino, se integra, compra pescado.
Con el tema de la gente rara, esta mañana me estaba acordando y se lo comentaba un amigo, que cuando hablamos del racismo, Benjamin Franklin, famoso,
sí.
Benjamin Franklin, la independencia americana, Benjamin, uno de los padres de, la, de Estados Unidos, sí. Los padres fundadores. 20 años antes de la independencia, en el, lo que era la colonia de Pensilvania, se empezó a haber inmigración alemana. Alemana. Acá a veces decimos que lástima, Domino, qué país distinto, si vinieran 5 millones de alemanes, alemana. ¿Qué escribió en su diario? ¿Qué escribió Donald Trump, es nieto de alemán? A que le sacaron la ciudadanía al abuelo, por dedicarse a la prostitución.
Eso que comentaste el otro día, compartirlo está bueno.
Tenía un prostíbulo en su con y el imperio alemán la sacó. Por dos razones, por eso y por haber sido desertor del ejército. Por eso cuando se saca con la foto de la bandera, creo que tiene eso complejo, porque él tampoco hizo el servicio militar, cuando había servicio militar. Bueno, el señor Franklin escribió un artículo, yo me muero de risa siempre cuando escucho esos comentarios, que acá debería haber habido más alemanes, el país estaría mejor. Me acuerdo de Frank, que escribió, esta gente que viene de Alemania va a cambiar el carácter de nuestra colonia, son gente tosca, inculta, primitivos, hay que impedir esa inmigración. Y pasó con todas las corrientes inmigratorias. ¿Se acuerdan de esa película Pandilla de Nueva York?
Sí.
Era el tema de los irlandeses. Después vinieron los italianos, otros espiones.
Pero esta es la historia de la humanidad, Roberto.
¿Eh?
Esta es la historia de la humanidad.
Es la historia.
Hasta que
pasa
años,
en los países.
Se integran, se casan, se mezclan.
Claro, es la historia de la humanidad.
Todos juntos ahora miran al nuevo que llega.
Es la historia de la humanidad.
Así pasa en los siglos.
Claro.
La fantasía étnica es eso.
Sí, claro.
Es una fantasía.
Pero ¿no? Pasa en los propios países, en naciones, el tema de los italianos del norte y del sur, los catalanes y los andaluces.
Pero si hay un continente misturado por la inmigración, es Europa.
Sí, total.
Totalmente.
Y claro, iban de todos lados.
Totalmente.
¿Saben de quién era descendiente Gorbachev?
No sé.
Bueno. Vinayan Carbona, que fue un famoso genealogista, hizo una investigación cuando apareció en el escenario mundial Gorbachev.
¿Quién es?
Bueno, era descendiente de un español corbacho de apellido.
Corbacho, no, claro, te puedo creer.
Cuando Pedro el Grande emprendió sus grandes obras de modernización que quería incorporar a Rusia a Europa, contrató mano de obra de todos lados. San Petersburgo fue hecha por ingenieros italianos, arquitectos italianos, con mano de italiano. Bueno, el señor Corbacho era un carpintero que lo contrataron para hacer muebles, algo ahí, un ebanista, para los palacios de San Petersburgo, y ahí quedó y se convirtió en Gorbachev.
Genial.
Y sí, bueno, mirá,
es la historia. Ya llegó malhumorado, terminó.
Bueno, la noticia que salió esta semana en La Nación, la vio al menos, la fotografía de esa mujer. Que era la
típica raza aria.
La típica raza aria.
Y era judía.
Era judía.
Sí, esa fue impresionante.
Es la foto de la estupidez humana.
Perfecto.
Dios debe estar riéndose de arriba diciendo: mira estos nabos.
Giles, a ver si aprenden.
A ver si aprenden de una vez.
Sí, una película, La Hora 25.
Todo viene en el
un libro, La Hora 25, que se hizo un film que Anthony Quinn fue el intérprete. Un novelista rumano. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero el tema era, sí, de uno que primero creen que es sospechoso un campesino rumano de ser judío y va al campo de concentración. Pasa uno de los que revisan y lo mira y dice, no, pero este tiene rasgos arios. Le inventan que hay una tribu germana que emigró a Rumania. Sale en las revistas. Por supuesto, cuando los nazis son derrotados a otro campo de concentración por colaboracionistas. Bueno, extraordinario.
Una carreticia.
Y eso no ha cambiado, ¿no? Eso entonces... En este mundo en guerra que nos toca vivir y de incertidumbre.
Ahora, dígame una cosa.
Es que la naturaleza humana sigue siendo la misma que la época de la edad de piedra.
Hace 10 años, ¿alguno de ustedes se le ha puesto un peso en una apuesta de que el mundo iba a estar al borde de un conflicto global?
No.
¿En un futuro cercano?
No.
Esperamos una vejez tranquila.
Los profetas de siempre hemos tenido profetas.
Sí.
Del colapso, como era Malthus, colapso de la población, etcétera, y profetas de, ¿cómo se llamaba el profeta de que decía que iba la globalización? Pero sí, caramba, me traiciona la memoria. En los 90.
¿El fin de la historia?
El fin de la historia.
Sí. El japonés, ¿cómo se llama?
Sí, Fukuyama.
Fukuyama.
El fin de la historia. Todos unidos a los abrazos por el comercio.
Sí, la democracia en el mundo.
Se olvidó un par de temas.
Se olvidó un par de temas.
Bueno, yo la naturaleza.
El tema que olvidamos siempre es la naturaleza humana.
Sí. Siempre.
Y la naturaleza humana, cada dos o tres generaciones repite los errores del pasado. Sí, estamos así, ¿no? Cada...
Sí.
¿Cuántas generaciones han pasado desde la Segunda Guerra Mundial?
¿Tres? Son 80 años, tres, cuatro generaciones. Siete generaciones.
Mi padre era adolescente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Mi padre.
Yo nací justo ese año que terminó la guerra, en el 45.
Sí, tres, cuatro generaciones.
Sí, 2/3, digamos.
Sí.
Y empezamos a repetir de vuelta.
Cambió las tecnologías, si uno ve lo que ha pasado.
Claro, pero hay algo en el programa interior del humano que lo hace repetir, ¿no?
Sí.
Ahora, el tema es qué reacción va a haber. No sé si leyeron que tres cardenales muy allegados al Papa, tres cardenales estadounidenses, hicieron una fortísima crítica a la política exterior de Trump.
Sí. Hoy sí.
Donde Trump, además, ya, esta mañana publicó un mapa donde está la bandera norteamericana en Venezuela, no solo en Groenlandia.
Y yo tengo la pata arriba de Groenlandia.
No, hay una en Palermo, creo.
Entonces, están pasando. Bueno, yo estuve pensando. Una de las ventajas que tuvo la Argentina es estar lejos. Y además, me parece que la Argentina, a pesar de lo que creen algunos, tiene posibilidades, no está dependiente de Estados Unidos. Si nuestros principales compradores no son.
Estás lejos en barco y en avión, pero estás muy cerca con la tasa de interés, el precio del petróleo.
Pero está cambiando. Nuestros principales clientes están en el mundo asiático.
Viste, no llega, ¿no? El mundo no lo querés ver.
Y este acuerdo con Europa, ahora podemos hablar un poco del acuerdo con la Unión Europea y sus 450 millones de consumidores de ingresos.
Antes que eso, un dato. El año pasado fue el año de las represalias, de Clinton, ¿no? Las tarifas de importación. ¿Cómo le fue a China en la economía mundial?
Mejor que nunca.
Exportó 20% más que el año anterior. Moraleja, hay una diversificación de mercados importantísima. Estados Unidos en esta locura está perdiendo preponderancia de una forma
sideral.
Se está logrando que Europa lo vea como un enemigo. Que Europa mande tropas y el secretario general de la OTAN diga que Europa está dispuesto a defender territorios de la OTAN en contra de cualquier invasión extranjera. Es impensable. ¿No?
Es impensable. La verdad que lo que estamos viviendo es impensable.
De locos.
Bueno, hay que ver si no hay una reacción. Ya hay varios senadores republicanos que eran cada vez menos de los sensatos. Pero, porque, a ver, algunos estaban preocupados por ciertos sectores que estaban con Bushijo, como era el que falleció hace poco el vicepresidente Cheney. Hay que recordar que ese señor dijo: yo a Trump no lo voto.
Sí.
Los grupos más conservadores tradicionales de Partido Republicano.
Pero esa es una gran pregunta.
Y con poder.
Y con poder.
Porque
esa es una gran pregunta.
Di Cheney no era de lo que, de la izquierda republicana, no, era de los más conservadores. Dijo: no, este señor no lo voto, este señor. Energúmeno, no.
Pidió el voto para Hillary.
Pero sí, lo hizo públicamente.
Para Kamala. Pero esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Trump es un loco que actúa solo o es un loco que representa un sector americano con poder que, equivocado, ¿no?, piensa en la dirección que Trump actúa?
El poder de algunas tecnológicas. Básicamente, el señor Peter Thiel, Elon Musk, y bueno, ¿qué es su historia? La familia Musk se vino de Estados Unidos porque no aceptaba que el señor, el premio Nobel, como el que
Mandela.
Mandela fuera presidente.
Muy simpática la carta que le escribió Trump al presidente noruego, ¿no?
Súper agradable.
Bueno, ahí no muestra, no me dio un nene, el premio Nobel, no me diste el chupetín. No me dio el premio Nobel.
Tu hijo de 12, sí, cuando no lo dejas ir a no sé qué fiesta, sí, en Punta del Este. Sí. Sí, ahora yo voy a hacerme hippie por culpa tuya. Que,
sí, sí. Es,
y voy a tomar, no sé, cacao, mucho cacao.
Pero en esa carta, él, por eso les preguntaba, en esa carta que me pareció
disparate,
pero él menciona que es un pensamiento muy americano ese. Nosotros, dice él, Trump, a ustedes los hemos apoyado siempre, con armas, con economía, y a nosotros nunca nos apoyó nadie, más o menos, no lo traduzco mal. Pero dime.
Trump trata de no recordar todo el periodo anterior o concomitante a la declaración de independencia, donde Francia hace posible la independencia americana. Esto es un dato.
Es un buen punto. Cuando un buen punto.
El Marqués de Lafayette.
Muy oculto.
El Marqués de Lafayette.
Sí,
avanza,
esto siempre lo oculta.
Avanza, sí, sobre Estados Unidos y vence a las tropas inglesas en la batalla de Nueva York, no sé dónde.
Yorktown.
¿Eh?
Yorktown.
Yorktown.
Y estaba la flota en,
bueno,
francesa.
Ahí nace Estados Unidos. Uh-huh. Con apoyo francés, que mandaron pero centenares de barcos, ¿no? Una cosa muy importante. Trump pretende olvidarse de eso.
Sí, general, ahí en todo Estados Unidos.
Muchos americanos tratan de olvidarse de eso.
Tratan de olvidarse de eso, okay.
Pero la historia es la historia.
No lo olvidó Pershing cuando en la primera guerra desembarca, dice: Lafayette, aquí estamos nosotros, ahora venimos nosotros.
Bueno,
pero
un caballero.
Un caballero. Pero sí. No, sin el aporte francés, Estados Unidos no se independiza.
Estaría el vizconde de, no sé,
sí,
de
ya Essex. Lo tenían vencido los ingleses.
Muy importante ese concepto. No sé si está tan...
Washington estaba muerto, si no llaman francés. Ajá. Pero muerto, porque además el general Lee parece que laburaba medio ida y venida.
Bueno,
se estaba retirando.
Claro, el financiamiento. A ver, Estados Unidos hasta la guerra del 14, si bien como potencia industrial ya en 1870 ya supera a Inglaterra, pero hasta 1914 dependía del financiamiento de Londres, París y...
Todos los proyectos de ferrocarriles se financiaban en Londres.
Todo.
Y fueron...
Morgan
se
estuvo,
beneficiaron mucho después de la Segunda Guerra.
El fundador de la casa Morgan estuvo varios años viviendo en Londres. Dirigía todo de ahí y tenía que mandaba telegramas constantemente diciendo: acá no nos creen porque dicen que no hay orden. Es gracioso ver esos telegramas. A veces cuando nos flagelamos de las cosas que hacemos, dicen, y le escribía al presidente Grant: haga algo. Usted, el famoso White Earp que hemos visto desde chicos en las series y demás, fue un comisario federal que lo movieron, lo pagaron los grandes banqueros, porque decían: acá en Londres dicen que es un país que no hay seguridad personal, no hay seguridad jurídica, cómo asaltan diligencia, cómo asaltan trenes. Y ahí lo contratan a Guayer para empezar a tirar tiros.
Junto con esto,
esa es la historia real.
Hace mucho tiempo te hicimos un comentario que había recibido de alguien respecto de la enorme influencia del Banco Francés en la Reserva Federal.
Ajá.
¿Te acordás que te lo hablamos?
Sí, bueno. Sí.
Sería usted para profundizar ese, si realmente es cierto. Pues es muy posible que después de la libertad generada por los franceses en América hayan cobrado en especies de diverso tipo. Sí. Y posiblemente con patentes bancarias, licencias y compañía.
Yo ahora, no sé, porque una de las causas de la crisis económica francesa que da lugar a la revolución es precisamente el gasto que significó esa guerra.
Esa guerra. Entonces digo, no, pero acá hay un tema político actual, que es, ¿realmente hay bancos extranjeros, principalmente los franceses, que ejercen, viste cómo se eligen los gobernadores por una cadena por Estado?
Sí, sí.
La Reserva Federal, los bancos centrales por Estado, la Reserva Federal por Estado. Pero ¿es cierto que había gran influencia de europea o franceses particularmente en la Reserva Federal? ¿En el borde de la Reserva Federal a través de bancos no americanos?
Es una buena pregunta, no me atrevo a darte una
respuesta. Esta guerra con Powell me llama tanto la atención.
Lo que sí me atrevo a decirte.
Que lo decidió el primer gobierno.
Pero lo que sí me atrevo a decirte, y esto es un dato, es que los gobiernos europeos, y en particular el gobierno francés, tiene muchos bonos, digamos, gran parte de las reservas de sus bancos están en bonos del Tesoro americano.
Sí, lo mismo China.
¿Es oro o bonos, claro, del Tesoro americano? Hasta este conflicto geopolítico.
Como vos, como él, como yo.
Viste, una buena política de reservas era oro.
Hacemos el segundo corte y vamos al final.
Bueno.
Thank you.
Bueno, seguimos en el último bloque de este programa. A propósito de lo mencionado en la banca francesa, hay una línea extendida de mucha gente que habla de como que la Argentina de la generación del 80 era una especie de protectorado económico británico, ¿no es cierto?, que la nación de Inglaterra. Y mucha gente repite, porque en total es más fácil repetir que ir a los libros.
Así es.
Por ejemplo,
todos no, los... más barato seguro.
Claro, claro.
Todos los empréstitos que se contrataron en la primera presidencia de Roca fueron con bancos franceses. Es decir, que ya en esa época hubo, al principio no, porque el único exportador de capitales que había era Inglaterra.
En Inglaterra.
Pero ya en 1862 empieza Francia y en los créditos de 1886, todos los que empréstitos bueno, públicos.
Vos presidís un club que tiene 160 años de historia, así que sí. Se fundó en 1866.
Bueno, como empresa ferroviaria.
Es el más antiguo de Buenos Aires, seguramente.
De los que están en funcionamiento, estamos ahí con los alemanes.
¿Sí? Ah, el club francés.
Somos el más antiguo, es el Club del Orden de Santa Fe, viene el Club del Progreso, porque estaba el de residentes extranjeros.
¿El Progreso es más viejo del Progreso?
Sí, sí, de 1852.
Mirá, bueno, pero ahí.
Ahí están.
Y, pero más antiguo que el Jockey, que el Círculo de Armas. Sí.
Bueno, tuvimos el bloqueo anglo-francés, no sé si viene a cuento o no, pero.
Es un crédito que no pagamos una vez más.
Qué raro. Ahí fueron otras razones.
A ver, pero ahí ese bloqueo, pero era anglo-francés, ¿no?
Sí, o sea que... ese, pero no así no. El gobierno inglés, sí, más estuvo invertido el gobierno francés. Sí, pero ahí eran razones políticas y además estaban temas internos. Que era la necesidad que tenían entre correntinos, en realidad, no decir queremos comerciar desde nuestros puertos, porque tenemos que mandar a Buenos Aires. ¿Sí? Así cuando dicen, bueno, la vuelta obligada es la defensa de la soberanía, no, es la defensa del monopolio portuario de Buenos Aires, dejémonos de jorobar. Después, ¿por qué se arregló? Porque los comerciantes ingleses de Buenos Aires estuvieron de acuerdo con Rosas. Y mandaban cartas a Londres, terminemos con esto, más que nos importa los franceses, que son nuestros competidores. Los franceses sí lo que querían era la misma tratado que tenían los ingleses desde 1825, cuando reconocen la independencia, la cláusula de nación más favorecida.
Ah, bueno, estaban ahí.
Entonces, los franceses, lógico, querían eso.
Pero estuvieron siempre presentes, de alguna manera.
No presentes.
Como para Francia, la independencia nuestra no tuvo mucho que ver.
A ver.
Fue marginal.
Tuvo que ver que hubo gente de origen francés, básicamente emigrados de Napoleón, mano de obra desocupada, diríamos ahora, oficiales que vinieron,
huyar.
Sí, hay uno de los muertos, hay un oficial muerto que había sido oficial napoleónico en San Lorenzo, hubo varios oficiales franceses importantes.
Pero era refugio...
Sí, Brance, porque murió en Itizango, hubo muchos, sí, pero... Pero la Argentina, mira, Rivadavia una vez en 1826 dice que se pelea un poco con Canning, él dice la independencia argentina es obra nuestra. Y es así, no hubo tanta. Y hay una carta de un comodoro británico que manda a Londres que dice estuve en Valparaíso, estuve almorzando con San Martín, vino la fragata, no me pidió nada. No me pidió nada. A diferencia, el señor Chávez esas cosas no las decía, de Venezuela, donde la mitad de las tropas de Bolívar eran británicas.
¿Qué dato?
La mitad. Y donde...
Eso acá no pasó.
Y además, los que realmente asesoré decían, no, acá atacar por ahí eran ingleses. No, eso acá no pasó. Eso fue una cosa propia. Allá en Venezuela sí, Bolívar fue totalmente inglés y obtuvo financiamiento inglés que acá no se logró. Y menos americano. Estados Unidos se negó.
¿Cómo financió San Martín la campaña en el armado en Mendoza, cruce de los Andes, llegada a Perú? ¿Cómo financió todo eso?
Con empréstitos locales, básicamente Buenos Aires, y algo que y rapiñaba lo que podía Mendoza.
Del triunvirato.
Después, ¿sabés cómo se pagó? Mi familia tuvo una compensación años después, pero ya que San Martín le ha acordado, con 10.000 hectáreas en lo que hoy es la ciudad de San Rafael, que en ese momento tenía menos valor.
¿Y lo vendieron, Giles?
No, duró bastante.
¡Qué bárbaro! Falta de visión.
Claro.
Ahora, yo vi, por ejemplo, hay una sucesión de
qué distinto hubiera sido, Roberto, tu vida, claro. Que no.
No se dio bola.
Estoy hablando de la generación.
No estaría acá.
Padre dice abuelo, tatarabuelo. Hay una sucesión por ahí que nos valía 2.000 pesos. ¿Sí? No, habían comprado otras 10.000. Pero sí, pagaron después algunas cosas con tierras. Pero así, en la frontera, donde estaban los indios. Por ahí tengo la foto de un tío bisabuelo francés que edificó en la casa de su mujer, que en realidad era pariente mía, era la mujer, que hizo un fuerte con foso y cañones y un paredón para la fuerte Aurora.
Un encanto de vivir así.
Así que esa es la tierra que te daban. Hablando de la tierra, vieron que muchas veces periódicamente dicen el reparto de las tierras, qué barbaridad, con la conquista del desierto se lo apropiaron. Porque pero hay un señor que en 1890 y pico tiene unos campos con el Suárez y decide comprar un toro Shorton. Sí. Para pagar un toro Shorton tuvo que entregar 500 hectáreas de tierra.
Mirá. No, impresionante.
Hubo otro que quiso comprar un tractor a vapor.
Yo que vale media hectárea. No sé,
sí. Sí. Para, es, claro. ¿Sabés cuánto tuvo que poner? Al norte de La Pampa, pero zonas agrícolas, no la parte general. No, las zonas agrícolas, no la ruta del desierto. Pudo que entregar 2.000 hectáreas. Hay otro que para alambrar el campo era de tal costo, compró un campo en San Luis que tenía alambre. Entonces sacó el alambre del campo de San Luis y lo puso en el campo de Buenos Aires.
Increíble. Claro, y bueno.
Y esto te muestra cómo se habla así, como diciendo las tierras. Sí, las tierras había que poner alambre, poblarlas, ¿sí? Y no valían.
Bueno, pero vos pensás que viste ahora tierras que valen 10, 15, 20 mil dólares la hectárea. Hace 20 años valían una luca.
Sí. Sí, no, los últimos 20 años.
Ha mira, una año 98 se vendieron campos en Maipú, que hacía que no son la zona de emigración, en Maipú a $200 la hectárea.
Sí, más allá de los ciclos.
Campos agrícolas de Córdoba argentino. Se vendieron a 800, no sé, en la zona núcleo, a $800-900 la hectárea en el 2000. Pocos meses antes del 2001.
Y a futuro, relacionado con lo que hablábamos al principio, el riesgo geopolítico, la tierra en la Argentina va a resultar cada vez más, me
¿la
parece,
qué,
la tierra en la Argentina, sí. Un de interés para extranjeros, ¿no? Porque por la distancia que decía vos al principio de Argentina, porque más allá de todos los inconvenientes que tenemos, ofrece hoy más seguridad que estar a 100 kilómetros de Rusia, ¿no? O a 1.000.
No, sí, yo creo que la Argentina tiene una oportunidad de atraer...
No crees mucho en eso.
Yo no le tengo... El tema de Rusia a mí me parece que está sobredimensionado en la mirada occidental y muy... Sí, demasiado espaviento. A mí me parece que difícilmente Rusia quiera... Si quisiera volver a algún estado ido anterior... Difícilmente quiera reconquistar algo más de lo que fue el Estado soviético antes.
En su momento,
imagínate, ¿alguien puede imaginar Rusia invadiendo Francia?
No, yo creo
España,
que no.
España, Italia.
A mí me cuesta creerlo.
Yo tendría miedo, sí, de un día que te inviten a Pekín a una reunión. De repente te digan, maestro, usted tiene un país vacío. Yo acá tengo 200 millones de tipos que se mueren de hambre, necesito mandarlos allá. Bueno, pero la Constitución, bueno, está bien, sin derechos políticos por 100 años, ¿le parece bien? 100 años sin derechos políticos, está todo fenómeno. Ahí van. Prepárate, porque en 100 años tenés un país chino.
Bueno, probablemente, pero hoy tenemos un país muy distinto que hace 25 años,
por supuesto.
En términos de población, y no me cabe duda que va a ser muy diferente en los próximos 20 años. No me atrevo a decir.
No, el cambio demográfico.
No sé, pero el cambio demográfico.
La Argentina blanca que creímos que era, que alguna vez creíamos que era, que tampoco era, pero bueno, creíamos que era, eso terminó, no está más. Ahora, tampoco hemos hecho nada en términos de aceptar esa realidad y ver qué rediseñamos. Nada. No hay una palabra, no se habla del tema. No se dice nada.
Bueno, es que como sociedad hemos fallado en armar una organización económica y política estable y duradera, esa es la verdad.
Yo cuando leí la nota el otro día, recordé que nosotros lo hemos hablado esto,
¿no? Sí, no.
Pero nadie en la política ha hablado esto, y eso habla de la pequeñez de nuestra política, de la falta
hay
de
una,
unidad.
Hay
de...
una, en Argentina alguien nos convenció hace mucho tiempo... décadas, más de 100 años, que esto de la inmigración era un problema, que había que tener una población chica y controlada. Dejando de lado los orígenes de la cuestión, si Argentina tuvo la oportunidad de ser un país de 20 millones de habitantes, ya no lo tiene.
Pero aparte, entonces, es un absurdo eso. Está bien, pero quién pudo pensar.
Mucha gente pensó en eso, pero ya no se puede. Pasamos a ser 150 millones, 200 millones rápidamente, lo más rápido que se pueda, o estamos en el horno.
Guido Di Tella, vos sabés que lo planteó. Por supuesto, no lo trataron de loco. Cuando vino el derrumbe del muro de Berlín y la crisis de Europa Occidental y Rusia, dijo, esta es una oportunidad, lo dijo públicamente, una oportunidad para traer 3 a 4 millones de europeos, son blancos, educados y demás. Loco, con la desocupación, viste ese criterio así. Pero yo recuerdo un artículo del 56 de Huello, que había sido ministro de Hacienda y que justo lo sacó porque nos llevaba al horno, en el año 56, escribió un artículo en la prensa que más o menos decía así. El problema de la Argentina es que estamos pronto vamos a alcanzar los 20 millones de habitantes y tenemos 40 millones de vacas, lo cual nos da 2 vacas por habitante. Y nosotros necesitamos 4 vacas por habitante. Como es muy difícil llevar 80 millones de vacas, acá hay 10 millones que se tienen que ir. Ese fue el
drama. Claro, es que ese es el drama. Cuando vos claro. convertís, pero déjame decirte algo como. Cuando vos convertís.
Sin comentarios.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que esa es la locura que hemos escuchado tantas veces en distintos. Cuando vos convertís la economía, la reducís a la aritmética económica y empezás a decir estupideces de todos los colores. Y ha pasado a lo largo de la historia una infinidad de veces. Los grandes pensadores. No fueron aritméticos,
no.
Fueron filósofos, los grandes pensadores económicos, por decirlo, ¿no?
Adam Smith era un filósofo.
Era un filósofo.
Y Ricardo y Hume eran filósofos.
Se dicen tantas cosas que dijo Smith que no las dijo Smith, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso es para un
problema. Y vos fíjate que muchos de los grandes economistas ya desde la escuela de Salamanca o los fisiócratas eran teólogos.
Y sí. Bueno, es que, sí, totalmente.
Una cosa que ha revolucionado mal la filosofía económica en muchos casos es la presión por la econometría.
Totalmente. Es la aritmética económica.
Nos están por cerrar el programa. Nos echan. Bueno. Los vamos a seguir para la próxima.
Nos vamos. Nos vamos. Que no nos echen.
Buenas noches.
Chau.